tardes, amigos. ¿Cómo les va? Como siempre, compartiendo este espacio federal, cultural, para todos los hacedores culturales. Auniken, un vocablo tehuelche que quiere decir gente del sur. Repito porque me han preguntado, a ver, ¿qué quiere decir Auniken? El otro día estuvimos en un lugar, en una charla, pero después, antes vamos a presentar a nuestra co-conductora, Claudia Puivo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Gracias, Claudia, por venir, gracias por estar, a pesar de la lluvia, que bienvenida sea la lluvia. Y nuestro invitado especial, Gustavo Redondo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Gracias por venir.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, gracias a vos. Y bueno, decía que ayer, el sábado, cuando estuvimos en la presentación en Café con Letras, que dirige Ángel Candel, presentaron la antología que participamos, unos cuantos escritores, incluido vos, yo, quien habla, y otros escritores, con poesías ilustradas o poemas ilustrados, como quieran llamarlo, y festejando los 23 años de Café con Letras. Pero fue algo primigenio, espontáneo, que se hizo ahí con la colaboradora indiscutible de Ángel Candel, que es María Gabriela, excelente persona, que le mando un saludo muy especial, que ya la vamos a entrevistar a ella también. Ya tenemos otra entrevista para el otro martes, a otra gran escritora que también conduce otro café literario. Y vamos a hablar de eso. Felicitamos a Café con Letras, entonces, por esta antología, y que es digital, luego va a ser soporte papel para la próxima, que también compré las dos. Así que, bueno. Y también el souvenir.
Sí, yo el souvenir, sí. Yo, prácticamente, como le dije a Ángela,
hola, hay que colaborar.
No, pero yo como sé, no tengo lugar en mi casa.
No, yo tampoco. Menos mal que es una miniatura. Qué bueno.
Que sea un momento en que tengo abajo del escritorio y eso, digo yo, tampoco lo escribo, hay que cuidarlo, me gusta.
Claro.
Si dijéramos que no lo tengo de alguna manera, lo... Claro. Viste que incluso a veces, ¿no? En los lugares donde voy, a los cafés, hacen sorteos.
Claro, ¿sabes? Sí.
Y a veces me saco y le digo, mira...
Yo te lo devuelvo y volvelo a sortear. Sí, por el espacio. Perdón, no me fijé. Yo tampoco no me puse el. Sí, bueno, no importa. Es ese. Está. Bueno, estamos acá. Sale bien igual, ¿no? Señor operador. Leonardo, querido, gracias por estar siempre ahí detrás de la pecera, como decimos. Bueno, Claudia, creo que tenemos un tema musical, ¿no?
Sí, es un tema, bueno, como esta semana se está ayer se conmemoró la desaparición de García Lorca el 18 de agosto.
Terrible,
fue apresado, en 18 de agosto de 1931. Bueno, elegimos una canción que es un poema de Miguel Hernández, cantado por John Baez en 1975, cuando vino a la Argentina, que en su disco John Baez en castellano, bueno, la canción es Llegó con tres heridas. Es de Miguel Hernández, así que es otro gran poeta, también creo que fue fusilado en la Guerra Civil Española. Sí. Así que, bueno, si la escuchamos.
Gracias.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene. Heridas, la del amor.
Bueno, la preciosa voz de Joan Baez, eterna compañera de Bob Dylan, en homenaje a la pérdida de siempre irreparable de Federico García Lorca, vivo hasta nuestros días, y seguirá así, vivo en su prosa, vivo en sus versos, sus extraordinarias metáforas, sus luces. Bueno, una canción muy linda con letra de Miguel Hernández.
Bien, vamos a presentar a nuestro invitado especial, que nos envió su breve biografía. Podemos comentar, pero después lo vamos a preguntar a él, a Gustavo. Y dice así, que nació en San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires, reside en Cava, realizó seminarios de literatura en el teatro, presentaciones y lecturas en cafés literarios radiales, virtuales y presenciales. Finalista del ciclo Abrazos de Voces del grupo Las Pretextas 2021. En el año 2022, edita su poemario Temores y Sombras, Debajo de las Horas, de ediciones El Mono Armado. En 2025, poemario Niño Pueblo, Barro, Niño de Vinci Guerra. Niño Pueblo, Barro, Niño de Vinci Guerra.
Editorial Vinci Guerra.
Sí, bueno, colección Metáfora, participación en diferentes antologías virtuales, en formato papel, encuentros literarios y festivales como Feria del Libro en Chivilcoy, Festival de Mar del Plata, Mar del FIP 2022, Ciclo Puro Verso en San Nicolás, participación en el Colegio de Escribanos de Caga, talleres de literatura y lectura, realizó taller literario con la poeta Claudia Vázquez. También estuvo participando en nuestro Café Mate Literario Recoleta Lé.
También.
Sí, linda, linda tarde esa vuelta con nosotros.
Sí, bueno, Gustavo. Dos o tres veces estuve en
sí. Pero la primera vez que te conocí, claro. Bueno, ahí fue, creo que la foto que estabas con Rodrigo, que subí hoy ahí en Facebook, me parece claro. Que sí. Y ahí estabas comentando tu primer libro.
Claro.
¿Y que ibas a editar el otro?
No, claro, todavía claro. Estaba. Claro. Veremos.
Claro. Bueno, contanos. ¿Qué te gusta? ¿La poesía, narrativa, todo lo que es teatro?
Bueno, en realidad, te comento, teatro hice de joven, hice bastante teatro, uh-huh. Así a nivel independiente. Sí. Me inicié allá en Bolívar en mi juventud, uh-huh. Con un grupo. Pero bueno, como que las artes siempre me llevaban todo un poco a diversificar. He actuado en coros, me claro. Gustaba dibujar claro. Y pintar. Hasta que me surgió de lleno, digamos, la literatura, porque yo escribía cositas. Primero, como adolescente, uno siempre escribe.
Claro.
Pero no me llenaban. Pero bueno, en pandemia, en plena cuarentena, uh-huh. Realmente creo que nos tocó a todos y a mí me despertó el granito de la literatura.
Claro.
Y empecé, digamos, a escribir. Yo soy amigo, además de hacer taller con ella, con Claudia Vázquez, sí. Nos conocemos incluso desde muy jóvenes, de la época de teatro y eso, uh-huh. Y ella escribe prácticamente de niña siempre, claro. Y además da talleres literarios. Uh-huh. Y bueno, una noche ahí media de depre que tenía yo, escribí algo y lo subí al Facebook, por subirlo nomás, y justo va que lo ve ella la primera.
¡Qué bien!
Entonces me dice,
¿tenés beta?
¿De dónde sacaste esto? Me dice. No sé de dónde salió, le digo. Pero bueno, y a partir de ahí me dijo, no, ya empezás a hacer claro. Taller porque claro. Si bien le falta cosa técnica, que es lógico,
claro.
Tener la beta. Y bueno, a partir de ahí empecé a escribir, me empecé de poco, me fueron presentando y conociendo gente, uh-huh. Que como digo yo, son, gracias a Dios, muy valiosos.
Sí.
Para mí, por lo menos, me ayudaron mucho. Ángel Cándel es uno sí. De ellos, uh-huh. Que me dieron una buena mano, que me alentaban y todo.
Sí.
Y bueno, surgió así el libro. De a poco me había armado una buena cantidad de poemas.
Claro.
Y bueno, ya llegó un momento en que ya no era, el primer libro era medio de un poco de terapia, un poco de catarsis, como uno hace. Ajá. Pero ya después era la necesidad de escribir otras cosas, de empezar a...
Siempre me da la impresión que uno siempre escribe de uno, aunque hable de otro, ¿no?
Mira, eso es un tema que a veces hablamos con muchos. Muchos dicen, hay que escribir una cosa porque todo el mundo escribe de uno. Y sin embargo, yo he hablado con grandes cosas y dice, uno siempre va a escribir de uno, aunque lo hable en tercera persona, como si fuera otro. Sí, sí. Aunque hace un cuento que le pone un nombre y a lo mejor fue... el niño de aquella época.
Claro, claro.
Dice, en el fondo siempre, porque es de donde sale lo fuerte, los sentimientos fuertes, digamos. Donde uno puede por ahí descargar, pero a su vez contar lo que a veces...
lo tiene guardado.
Lo tiene guardado, o cosas que a veces uno no se ha animado a contarlo. O,
exactamente. La otra vez, no sé si fue en el programa anterior, que dije que en cierta medida las artes hacen que sane al hacedor. Claro. Porque en cierta medida es un arte terapia. Ya hace tiempo, cuando daba taller, digamos, una señora me viene y me cuenta, y conté también ese relato en programas anteriores, que tenía problemas de cáncer. Entonces yo le digo, ¿por qué no empezás a escribir? Y hizo una catarsis total, digamos. Yo venía de 15 años de gabinete, digamos, con temas de psicólogo, psiquiatra, trabajando, ¿no? Aparte de eso, también nos hacían a nosotros, porque los empleados de justicia tenemos que hacer ese saneamiento personal por toda esa carga que a veces tenemos de los que estamos entrevistando o recibiendo por los distintos casos. Entonces, eso para mí fue un aprendizaje, y le dije, tenés que sanarte, a hacer lo que a vos te gusta. Ella siempre hizo música, pero la escritura le facilitó mucho más. Sí. Y está sanita, y sigue cantando, es cantante de tango.
Sí, sí, es.
Hay una cuota de exorcismo, pero no exorcismo de sacar
los demonios.
Los demonios no, pero sí de exorcizar. El ex quiere decir salir.
Mira,
de sacar de adentro.
Te digo algo. Yo también en su momento, cuando empecé a escribir el año anterior, cuando surgió la pandemia, la cuarentena, bueno, a mí me detectan que es diabetes.
Sí.
Por dejadez propia mía, lo que sea, claro. Yo voy, me hago una cosa y me dicen, tenés ahí, pero estás al borde.
Sí.
Bueno, a los dos meses, por el hecho de haberme detectado diabetes, el día que sale la cuarentena, el 20 de marzo, la doctora me dice, te hago un certificado, vos no podés ir a trabajar. Preséntalo en el trabajo y nadie te va a decir nada.
Uh-huh.
Bueno, presento en el trabajo, me dicen, perfecto, gracias, si querés vas a hacer trabajo desde tu casa.
Claro.
Pero acá no vengas porque nosotros no queremos gente que vaya a tener algún problema.
Claro, claro.
A partir de ahí, el encierro, todo uno, la cabeza empieza a trabajar, pensar que tenía enfermedad y restricciones de todo tipo, ¿no? En alimenticias.
Claro.
Y medio que me sentía mal, hasta que en un grupo de amigos, una vez para un cumpleaños que no nos podíamos reunir, pero fue medio de escondido.
Escondidito.
Un amigo que me veía a mí y medio bajoneado, invitó a otros amigos que yo no conocía, en la cual había dos o tres que eran psicólogos. Entonces me empezaron a decir, ¿por qué no empezás a...? ¿No escribís? No. Bueno, empecé a escribir, pero digo... Claro, escribí lo que venga,
claro, lo que venga, lo que fluya.
Escribí palabras, insultos, si querés, todo.
Todo.
Y hasta así fue como que gracias a eso fui...
haciendo una catarsis.
Una catarsis. Uh-huh. Al año ya estaba casi empezando a recuperarme de la diabetes.
Claro.
Que la misma doctora...
Es increíble porque insistía, la conciencia de la vulnerabilidad a lo que te lleva a buscar recursos internos. Es decir, uno cuando se ve enfrente de una enfermedad dice, me siento vulnerable. Y está bien reconocerse vulnerable, porque empezás a encontrar esos recursos. Exacto. Que no tenías,
no,
que no
además,
conocías, quiero decir, ¿no?
Además, a mí me daba para escribir, digamos, el tema, y a su vez y me interiorizaba en la literatura y cada vez más, me interesaba más.
Claro. ¿Y qué libros te te atraparon? ¿O tuviste una guía?
No,
o...
yo ya había empezado a hacer taller con Claudia y ella siempre, en los talleres, siempre trata a un autor. En alguna clase tratamos a un autor, lo estudiamos leyendo, o te va recomendando.
Sí, sí.
Va recomendando libros.
¿Y vos optás?
Y, no, yo, bueno, yo todo lo que me recomendaban lo trataba de agarrar. Hoy empecé a ir a los cafés, en los cafés literarios, sobre todo incluso los virtuales.
Claro.
Y bueno, me fui.
Bueno, la lectura, viste, que los clásicos es la empatía.
Claro, vos fíjate que, hablando de Lorca precisamente. Uh-huh. En la secundaria nosotros la parte de literatura no le daban mucha importancia.
El alumnado no, el profe sí.
El profesor era más que nada, pero a veces preguntaba. Y bueno, yo como tuve que rendir libre ese quinto año, entonces rindo literatura de libre. Cuando elijo, tenía que elegir un libro para explicarlo, me preguntan qué libro... ¿Qué autor elijo? Y yo digo García Lorca.
Bien.
La profesora abrió los ojos como...
¡Wow!
Me dice, bueno, ¿y qué vas a leer? Y yo le digo, Yerma.
Ah, Yerma es bravo.
Y me dice, ¿por qué elegiste Yerma? Porque ni lo llegamos a ver en el curso, dice. Yo, porque yo leí varios de García Lorca.
Y eso te atrapó.
Y es el que más me atrapó.
Yerma está considerada una tragedia moderna.
Es una tragedia, pero de aquella. Pero sí, todas son casi tragedias.
Sí,
¿viste?
Lo que pasa es que tragedia hablamos siempre de las clásicas. Pero Yerma es una tragedia moderna, es brava.
Hoy en día el tema de Yerma está totalmente actual. ¿Viste?
Sí.
Porque eso que la escribió ella a mediados del siglo pasado, ¿viste? Sí.
No, los prejuicios.
Bueno. Y eso siempre, ahí incluso empezó mi amor a Lorca.
Sí, ¿viste? Para mí es extraordinario, no hay otro igual.
Lo leía aunque no fuera literatura.
Lorca y Becker, para mí.
No, pero Lorca tiene una mente.
Lorca, y vos sabés que había algo que yo no conocía de Lorca, lo empecé a conocer estando metiéndome en la literatura ahora, lo de los poemas de un poeta en Nueva York.
Ah, sí.
No conocía esa poesía de Lorca, te digo que me maravilló.
Muy lindo. Y yo descubrí hoy la de las poesías gallegas, porque estuvo mucho en Santiago de Compostela.
Claro.
Y admiraba a Rosalía de Castro, que yo también la admiro. Claro. Y escribió en gallego.
Mirá vos.
Sí, yo no sabía tampoco.
No, por eso te digo.
Estuvo en la Argentina también.
Sí, la Argentina Campo estuvo.
Lo recibió.
Y estuvo acá en Avenida de Mayo y San José.
En el
Café de Ávila. Claro. Pero ahora está cerrado. El otro día pasé, me dio una tristeza. No. Pero abajo en el subsuelo se reunían toda la intelectualidad argentina.
Claro.
Bueno, porteña va.
Y bueno, después también me empezó a interesar más la literatura en general. No solamente he escrito algunas cosas de narrativa, trato de incursionar cuando me sale.
Es muy linda la narrativa.
Cuando tengo una idea de una poesía y veo que como poesía no cuadra, entonces ya me he dicho mucho, trata de escribirlo como narrado. Entonces te va a quedar una narrativa poética, dice.
Claro.
Entonces, y sale. Entonces me gusta mucho esto. Indagar incluso, ¿viste? No solamente. Lo mayoritariamente es la poesía lo que más me atrae, lo que más me lleva, lo que me sale más fácil, digamos.
Te sale más, sí.
Pero bueno, me gusta también leer, digamos, otras cosas.
¿Y algún formato en especial o poesía libre?
No, generalmente, bueno, he visto...
¿Has incursionado en haikus, soneto?
En haikus he incursionado, el soneto no tanto, porque me gusta el soneto, pero también a veces uno lee un soneto que por ahí no, digo, no, esto lo escribo yo.
Claro.
Pero además hay que, para que te salga un buen soneto, tenés que ver bien las rimas, cómo van, cómo conectan.
Sí. Es más estructurado.
Es más estructurado. Sí. Me gusta leerlos, pero no me animo a hacerlo.
No te animas,
El haiku sí, el haiku me animo. Uh-huh. He hecho algunos cursos. Ahora, ya el año pasado, este año creo que me voy a anotar de vuelta y en el Consejo de Escribanos de Buenos Aires.
Sí. Y también en la SADE están haciendo.
Y en la SADE también, pero yo me he anotado ahí que van dos veces al mes, hacen cursos durante 4 o 5 meses, donde se ven autores, poetas, poesía. El año pasado estuvimos viendo bastante lo de haikus.
Y otra vez dieron una conferencia sobre Virginia Woolf, la señora Dalloway. Ah, fuiste, ¿sí? Yo también fui, qué pero claro, llegué tarde.
Con la sí. Que ya está, ¿cómo es?
No me acuerdo, la señora, la profesora.
Hoppenheim, sí, algo así.
Alemán el apellido, sí.
Ya la había escuchado el año pasado sobre un estudio, sobre un ensayo sobre el Quijote.
Había hecho. De Quijote también.
Y ahora lo de Virginia Woolf, que sí, una maravilla, porque bueno, hay unas cosas que uno conocía, leída, pero conocer de la vida de Virginia Woolf.
Ah, sí. Sí, hay un libro, si te interesa, de un libro del sobrino de ella, Bell. Una biografía muy linda, es un librote grande, pero muy interesante.
Sí, pero no me gustan esas cosas que uno va aprendiendo, que uno dice, no tiene tanto que ver con la literatura para uno, claro, pero sí tiene una enseñanza para...
Sí, generalmente la generación de la vanguardia de los años 20 es muy interesante, es muy disruptiva también, ¿no?
Claro, bueno, yo desde que empecé a meterme más en las poesías y todo, como sea, tengo como una especie de ícono, siempre, desde lo que empecé, siempre lo consulto, siempre lo leo, que es Juarros.
¿Quién?
Roberto Juarros. Es un argentino, para mí es maravilloso. Uh-huh. Ya una poesía más moderna, de mediado del siglo pasado.
¿Leíste algo de Faulkner?
Sí. Muy poco, lo hemos trabajado así en el taller, pero muy poco, ¿no?
Es muy parecido a Virginia Woolf, el fluir de la conciencia. Tiene ese estilo.
Y después, bueno, hay muchísimos poetas extranjeros.
Y argentinos también hay mucho. No solamente acá en Capital Federal, porque la mayoría que vive acá se enfoca acá, pero en el interior de la provincia hay grandes escritores. Sí. En Salta,
en Salta, mira, conocí
Tierra del Fuego.
En Salta, ya tengo, lo había leído él, conocí un poeta, ¿cómo es? Santiago Silvester, que es de Salta, y de hecho tuve la suerte de poder saludarlo y estar hablando con él, un poetazo. Sí, hay muchos poetas, en el interior he tenido la suerte de ir a lugares que encuentros y todo, y uno se encuentra realmente con una maravilla de... No solo de poetas, sino de personas, como digo yo también.
Aparte de la poesía, no sé conoces si es que a la persona.
No sé si es que tendrán más tiempo en las provincias, pero hay un movimiento cultural muy fuerte.
Hermoso.
Sí, hay... hay otros tiempos, es cierto.
Claro, a lo mejor será
eso. No. Sí, hay otros tiempos, pero el tiempo del poeta es el mismo, siempre. Vos escribís a la noche, escribís a la mañana, es decir, cuando vos preguntás, interactuás así en las ruedas después de las conferencias o charlas, en sobremesa, en reuniones de café, bueno, vos a qué hora escribís, qué esto, qué lo otro, empezamos a preguntar esas intimidades, digamos, de entre casa. Y cada uno, la mayoría coincide que escribe a la noche. Otros que se levantan temprano para escribir. A mí me recomendaron eso. Digo, no, yo toda la vida escribí de noche.
No, yo también, pero no es que lo haga como una obligación.
No, yo sí.
De hecho, me acuesto y dejo a mano siempre un cuaderno.
Ah, sí, seguro, papel, seguro. Sí, tienes que tener.
Yo empecé a escribir de noche porque, bueno, cuando empecé a escribir en ese momento, en plena pandemia, sufría de insomnio total, total. Y entonces empecé a escribir siempre de noche. Claro. Y bueno, me he curado un poco, medianamente, no del todo, pero duermo a medias a la noche. Claro. Y a veces me despierto. Sí. Y sé que si me quedo con los ojos abiertos en la cama no pasa nada, entonces, o por ahí me viene una idea, al toque me levanto
y ahí está,
sí.
Me preparo unos mates,
está bien.
Tienes que tener el cuadernito
a mano. Cuadernito a mano, es como que me inspira de noche, me inspiran los días como hoy también, los días así de lluvia donde uno...
Bueno, ahora la audiencia quiere escuchar alguna poesía tuya, vamos a escucharte,
bueno,
si podés, si trajiste para leernos.
Traje, si tengo de este y del anterior, del primero por si acaso, no sé si quieren que les lea de este.
Lo que tú quieras, ese es
el
Niño
libro,
Pueblo.
El Niño Pueblo, Barro Niño.
Barro Niño.
Este es un...
¿En qué año fue editado?
Ahora, este año.
Este es el último.
Es el último. En enero salió. Uh-huh.
Sí, que yo no estuve en la presentación porque no sé dónde, si estaba con mi problema de salud.
Estaba, o... sí.
Pues, lo hiciste acá
En la SADE. En la SADE, sí. Perdón, voy a agarrar los anteojos, perdón. Dale. Me costaba escribir este tipo de libro que tratara sobre mí, sobre mi infancia, sobre mi familia.
Ay, qué lindo.
Pero era una necesidad de hacerlo porque, bueno, yo... Incluso últimamente yo me quedé sin familia, no tengo madre, padre ni hermano.
¿Y por qué la Ediciones Vinci Guerra? ¿La conoces a ella?
Me la habían presentado
porque
con
yo
ella.
Yo a ella la conocí ahora el año pasado cuando nos reunimos.
Bueno, yo tampoco
tema editores
hace mucho.
Ahí en Duncan.
Tampoco no hace mucho, pero tengo amigos que editaron con ella y la conocí en una reunión. Pusimos a charlar y bueno, yo me presenté y me dice: mandame un teléfono cuando quieras, me gustaría, bueno.
Buenísimo.
Y el año pasado le mandé un teléfono, digo, tengo algo que me gustaría por ahí que lo leas. Y sí, le encantó y dijo, bueno, lo vamos. Me pidió disculpas porque tenía mucho trabajo. Digo, claro, yo no lo quiero ya, ¿viste? Le digo,
hablemos de presupuesto primero.
Presupuesto y además hacer las cosas tranquilas. Claro. A mí a veces eso de apurar.
No,
porque, viste, toda, cada cosa a su tiempo,
claro,
¿viste?
Sí, claro.
Así que, y este libro, bueno, me costaba eso mucho, hablar sobre lo que ya no está, digamos.
Uh-huh.
Pero de a poco fue...
Pero discúlpame, vos decís ya no está y está.
No está en el sentido físicamente.
Sí, claro, pero el hecho de traerlos
si no,
en
no
la
hubiera,
letra...
No hubiera nacido todavía.
Claro.
Te digo, Niño Pueblo Barro Niño, ahora lo voy a leer, hay un poema que está acá adentro, que fue el primer poema que escribí tocando el tema de mi niñez, de mi padre. Lo había escrito hace bastante tiempo. Y a partir de ahí, no sabía cómo... El que más me costaba era escribir sobre mi papá, sobre mi mamá, digo. Y después sobre mi hermano, me costaba. Pero bueno, lo fui trabajando. Y
¿tuviste un hermano?
Un solo hermano.
O sea, dos hijos, y tu papá y tu mamá.
Claro, éramos nosotros cuatro. Así que bueno, si quieren les leo el poema donde hablo de mi padre. Vamos a ir, yo siempre tengo que ir al índice porque nunca me acuerdo.
Sí, lo mejor, yo también, cuando no traigo señalado me
acá
voy al índice.
36, sí.
Es así.
Este fue el primer poema que... Casualmente, cuando ya estábamos hablando con esto, Lidia Vinci Guerra me comentaba, dice, me gustó muchísimo, dice, porque si bien toda la gente dice... Te dice que no quiere escribir sobre la familia, sobre... No, dice, en este momento está así, dice, está en boga escribir sobre las raíces.
Ella publicó una novela sobre su abuelo.
Claro.
Y es verdad.
Y me pasó en un lugar donde fuimos, que todo, digo, voy a tener que cambiar el poema, digo, que había marcado para leer, porque ya yo estaba como en el quinto o sexto lugar,
claro.
Y todo escribían sobre su abuelo o su abuela.
Entonces vos tuviste que buscar algo familiar.
No, me dijeron, no, queremos ver qué es lo que escribiste vos sobre tu abuelo o tu abuela. Entonces,
claro.
Bueno, lo
leí. Hay algo de resignificar la historia.
Exactamente.
¿No?
Exacto.
Totalmente.
Así que bueno.
Estamos en el tercer milenio, en las
increíble.
Últimas por tal, entonces hay que resignificar todo.
Volver a esa generación.
Exactamente.
Bueno, el poema se llama precisamente Niño Pueblo Barro Niño. Niño de pueblo chico, calles anchas, tramos cortos. ¿Dónde quedaste, niño? Niño de barrio, barrio de niños libres y pocas niñas. Horas de juegos en la tranquila siesta. Juego de vaqueros contra indios, cabalgando árboles. Niñas cautivas saltan la soga, esquivan la rayuela. ¿Qué fue de los niños acuáticos en zanjones periféricos? Pesca de ranas y mojarritas, con carne de gorrión en anzuelo de alambre. Niñas, niños patinan la danza del barro sobre las esquipi, bañados en carcajadas. Y el tata repartía tortas negras. a la hora de la leche. ¿Dónde te escondiste, niño? ¿Qué ausencia te llevó? El juego deja de ser juego. El niño deja de ser niño. El niño lleva puesto en los ojos la primera muerte.
Ay, wow. me emocionó.
Qué bárbaro.
Sí, la verdad, muy lindo. Es que uno vivió esa infancia también de las esquipas y lo que dijiste.
Claro. Mi papá lo perdía, fue la primer pérdida que tuvo, sí. Yo tenía 15 años. Wow. Y fue la primer pérdida que...
Y sí,
fuerte. De hecho, el otro día hablando, ¿no?, el asunto de los duelos, digo, yo fue el único duelo que me costó eso asumir. Claro. Rápido, después lo hice, claro. Pero los demás, como uno ya va previendo...
¿Y vos sos el mayor
por la edad?
No, el menor. Okay. De la... Mi hermano con mi mamá murieron el mismo mes, mismo año, con 20 días de diferencia.
Ay, no. Terrible.
Pero bueno, son cosas que uno ya los preveía. Tuve mi hermano con EPOC, una enfermedad mucho tiempo. Mi mamá pasó por dos cánceres, al final no murió de cáncer.
Ay, sí.
Pero bueno, esas cosas que uno ya la... Como que el duelo lo va haciendo antes, sí. ¿Viste? Lo va procesando de a poco. Sí, por supuesto, me dolieron las pérdidas, pero como... Llegó un momento que yo los veía y decía, Dios, por favor,
claro,
acordate. Digo, no pienses en mí, le decía, ¿viste? Digo, yo me quedo. Y bueno, perdí todo. ¿No?
Pero estás aquí.
Estoy ahí, ¿viste?
Como poeta, sacando todas esas...
Sacando todo.
Esas vivencias ancestrales que quizás te lo envían...
Sí, va saliendo, no. va surgiendo, y es más, todavía el día de hoy que sigo escribiendo y todavía me siguen saliendo cosas, claro. Que si bien lo escribo como de otra manera, desde otro lugar, pero
claro.
Escribo sobre cosas que me pasaban,
claro.
Sí.
En mi juventud.
Sí,
en
uno
mi
niñez. Va transmutando, digamos, esas vivencias, sí. Pasadas a la escritura.
Exacto.
Que uno va a publicar o dar a conocer.
Sí,
no es que se disfraza uno, sino
no,
que
porque...
las transformás.
Pero qué lindo sacar ese niño que tenías ahí, porque sí. Es un niño de un pueblo, es muy diferente de lo que se ve ahora de la niñez.
Sí. Sí.
Claro.
Sí,
pareciera que fuera un niño de otro planeta.
No, por eso.
Es el que viste, vivimos todos, porque todos,
ojo, claro, que es como vivimos en la calle. Otro. A veces dicen, no, ya no se usa hablar. Digo, mirá, para mí la poesía no es una moda, no sé. Y hay muchos poetas que dicen, no, la poesía no es una moda, uno escribe de lo que siente.
Claro. Sí, y le hace llegar al otro, porque el otro también siente empatía con lo que escribiste.
Pero a veces yo entiendo que hay temas que a uno le puede resultar más fuerte, más difícil hablarlo, difícil contarlo. Pero bueno, en la medida que se pueda expresar.
¿Y del amor?
El amor, bueno, yo soy gay.
Ahí.
Pero bueno, quedé viudo, ahí parte también de esto, después tuvimos 35 años de relación, y bueno, quedó ahí, para mí es, no digo, nunca fui demasiado profesante, digamos, del coso, fue una circunstancia que que estaría también escondida y dio la casualidad de conocer la persona indicada.
Es una gran bendición, te voy a decir.
No solo para mí, Fernando, sino también para él, que él me lo decía.
Claro.
No, yo nunca me propuse esto, decía Chico, yo tampoco. Bueno, es porque nos encontramos.
Se dan, las cosas se dan.
Muy, muy bien aceptado por mi familia, por suerte. Tanto mi madre como mi hermano.
¿Ellos vivían en eso?
Sí, sí. Mi madre lo incorporó como un hijo más. Claro. Para ella era el tercer hijo.
Por eso, bueno, viste que siempre el amor...
Y incluso lo bueno es que tuve, como será en el 2010, a partir del 2010, encontrarme con amigos y compañeritos de la primaria,
claro.
Que me buscaron por Facebook y cosas, porque querían empezar a reunirnos. Hemos devuelto esa amistad de niños. Y ahora, el día de hoy, que somos, pero...
Grandes ya.
Grandes, cada uno en su vida.
En su vida.
Que nos contamos siempre, armamos fiestas. Y con todos los compañeros de la secundaria y todos, bueno, todos conocían mi vida última y...
Ya.
Bien.
Qué fantástico, porque fíjate que justo hoy vamos a tratar de García Lorca.
Sí.
Y una de los causales de la muerte de él es justamente era la homosexualidad y que era considerado rojo.
Sí, claro.
Y yo creo que no tenía ninguna idea política, no, él era simplemente por esa cosa ridícula, ¿no?
Sí, justamente Franco fue terrible ahí, no solamente con ese pensamiento rígido que tenía hacia la humanidad del ser humano, simplemente fue mucho más allá, arrasó con todo. Hasta ahora se están viviendo coletazos en los mismos libros de las personas que escriben, de sus abuelos, bisabuelos,
sí,
de España, tienen esos recuerdos y resquemores del franquismo.
Sí, sí,
sí, sí, la sí, verdad sí, que sí. Sí. Bueno, se dio en todos, muchos lugares.
Sí, sí, obviamente que
porque
sí.
Porque todo lo que es diferente asusta.
Exacto.
Ese es el tema. El tema del control, para decirlo, y el autoritarismo es el miedo. El miedo al otro, que es diferente.
El miedo, sí, no al otro que es diferente, son miedos internos.
Es lo
que
interior, eso te iba a decir, miedo
es
interior.
Es lo que me han dicho mucho, es el miedo interior.
Claro.
A ver, de si, verse reflejado.
Exactamente.
Sí, sí,
es así. Claro. Eso nosotros hemos tratado en muchos casos así, claro, en el gabinete.
Como todo el coso, uno tiene sentimientos internos que claro, uno por ahí no los rechaza, los rechaza para uno.
Claro.
Y a veces, en vez de agarrársela con uno y tratar de solucionarlo, hacer una
yo
terapia.
Yo creo que sí, es lo que sí. Por ejemplo, mi abuelo, que era anarquista, y eso genera el tema de hablar de la libertad y de ser una persona libre, asusta mucho.
Y sí,
sí.
Al que no lo
hasta
es.
Dónde,
no
¿hasta lo... dónde es la libertad? Te preguntan.
Asusta y genera envidia.
Claro.
Exactamente. Hasta eso te digo.
Sí, totalmente. Eso estoy de
bueno,
acuerdo.
Con la libertad pasa eso, como digo, que asusta y todo, y hay veces el que más se queja de la libertad, en cierto modo la ejerce, y como no quiere denostar o mostrar que usa la libertad, cae en el libertinaje.
Claro, también.
Y eso sí, ya, yo como ser lo veo con otro ojo, el libertinaje ya es otra cosa.
Claro,
eso es como,
claro, siempre es un exceso.
Es un exceso,
claro,
¿no? Porque
claro,
está el respeto al otro, ¿no?
Sí, eso seguro.
Sobre todo respetar la ideología del otro.
Claro.
En
claro, distinto,
y la forma
está
de ser, es un ser.
La forma
es
de ser, y claro.
¿Alguna poesía en especial para leernos?
¿De
ese libro? Sí.
Bueno, cada vez que leo, a veces siempre salta alguna que es especial.
Son todas especiales.
Claro. Bueno, esto la abrí, mirá qué casualidad.
¿Viste? No existe la casualidad.
Son poemas dedicados a mi madre.
Bien.
De hecho, tiene un epígrafe de Federico García Lorca.
Buenísima.
Que dice: entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Esto fue de una imagen que tuve de mi madre en su último momento. No tiene título. De a poco, madre, te fuiste yendo. Lo presentías. Lento te fuiste, temiendo a dioses, apagando luces para ahorrar días. Tus ojos extraviados miraban niebla. Otoñabas tus tardes, buscando horizontes en el jardín. Al fondo, detrás de la frontera de jazmines que trepan el tapial, anticipándose de blanco hacia arriba.
Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno,
muy lindo.
Quiero, antes de que Claudia nos hable algo de Lorca, quiero comentarles que nuestra común amiga, Elvira Duarte, co-conductora nuestra, mandó una invitación especial, que hace ella encuentros literarios. Se llama Faro de Armonía. Se reúnen en el Club del Progreso de Buenos Aires. Quizás lo conozca. Uno de los más tradicionales
el que está
de Argentina.
En la calle,
sí,
Sarmiento.
Sí, Sudamérica, a destacadas personalidades. El próximo lunes 25, de 15 a 17 horas, en Sarmiento 1344, Cava, participarán quienes hablan: Elisa Medina, recién me entero, Vilma Ocella, Celia Otero, Daniel Ripoll y vamos a compartir esta invitación para todos, así que estás invitado también, si tenés tiempo, el lunes 25 de 15 sí. a 17 horas. Y yo voy a conocer por fin el Club Progreso también.
Yo estaba pensando precisamente eso, o sea, una buena oportunidad, porque yo, o sea, soy
de me hablaron escuchar, mucho, sí, pero
y
nunca
escucho
fui.
Mucho la radio, claro. A la noche, uh-huh. y hablan mucho del Club del Progreso, claro. maravillas, no solo de bueno. la comida, sino de la gente. De
sí, sí, mi nieto que está acá en Buenos Aires ahora dice, yo quiero ir a conocer el restaurante, sí, vamos sí, a ir a comerle.
Siempre estoy pensando, sí, viste.
Porque vieron las ricas comidas que hacen, almuerzos.
Así que ahora me lo agendo, el lunes 25. Dale, a sí, las sí. 15 horas.
Bueno, ahora vamos a compartir con Claudia, sí, pero algo sobre García Lorca, ¿sí? ¿Lo tenés?
Sí, tengo, bueno, él nació el 5 de junio en Granada, en 5 de junio de 1989. Uh-huh. No, perdón, 1898, siempre claro. lo digo al revés y mi hija me corrige, sí. que todos saben es el año de la pérdida de Cuba y de varias colonias, uh-huh. que fue, marcó toda una generación. Él, sin embargo, se lo señala como la generación del 27, que es lo que hablábamos recién, es uh-huh. esa vanguardia que surgió en casi todo el mundo de habla okay. hispana, incluso... Uh-huh. Yo he hecho unos talleres ajá. sobre literatura china y pasa también en China, mira, la generación sí, del 20 de la vanguardia. Bueno, y él, la vanguardia en el sentido del, no el clásico, sino en el sentido de la creación y de toda la movida cultural, ¿no? Bueno, él fue un poeta, ya lo sabemos, extraordinario, dramaturgo y a su vez prosista español, ¿no? Es una de las figuras de mayor influencia en de la literatura española en el siglo XX. Se lo considera uno de los principales dramaturgos de tragedias, ¿no? Bueno. Entre sus obras notables, está El Romancero Gitano, que El Romancero yo me lo sabía cuando era chica, me lo sabía de memoria, ¿viste? La muerte de Antonito el Camborío, sí. Cuando lo apresan a Antonito, el Romance de la Pena Negra, digo los que más conocidos por nosotros, ¿no? Después tiene las poesías... La Casada Infiel, la otra, Romance Sonámbulo, que es el de Verde que te quiero verde, claro. Que sí. Si me permiten, no sé si ustedes cuál quieren, el de La Casada Infiel o Verde que te quiera, para mí los dos son extraordinarios.
Las dos cosas.
Bueno, voy a leer el de La Casada Infiel primero, sí. porque es extraordinaria. Sí, sí. Las figuras poéticas que él tiene, esas metáforas, bueno... que yo me la llevaba al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz... De plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 escorpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucias de besos y arena, yo me las llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. le regalé un costurero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme porque, teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando me la llevaba al río. Qué bonito. Ahora
es una maravilla.
Ahora le leo el de... El de... Acá lo tengo.
Yo tengo algo de Rafael de León.
Ay, qué bonito.
Tremendo.
Pues, este es el de verde que yo me imagino toda la escena, porque para variar con la imaginación que uno tiene. Bueno, verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Tiemblan en los tejados farolillos de hojalatas. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara, cara fresca, pelo negro, en esas verdes barandas? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbalo de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
¡Qué bonito!
Es una maravilla.
Se me pone la piel de gallina.
Exacto.
Y con este estremecedor poema,
ay, Dios mío,
vamos a rendirle homenaje a este gran Federico, que un 18 de agosto de 1936 lo fusilaron. Y Rafael de León le dice, en requiem por Federico.
Qué lindo.
Lo mataron en Granada, una tarde de verano, y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja, que toda la vega moja en amargo desconsuelo. Sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja, por cielos de ceniza se va el poeta. La frente se le riza como veleta, toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, en la palma de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se rompían los volantes de la enagua y el darro bailaba el agua en un triste soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fragua. Encended los faroles, romped el velo, cantad por caracoles que viene el duelo, como una espada llevadlo así entre oles por su granada. No te vayas, buen amigo, quédate aquí con nosotros. Están soltando los potros junto a lo verde del trigo. Están soñando contigo, temblando de calentura, gitanas de piel oscura y brillante cabellera. Y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate deprisa, que vengo herido, quédate con la risa como vestido. Quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa de los camborios gime sentada a la puerta, medio viva y medio muerta, entre paños mortuorios. A la luz de los velorios, qué pena de jazmín chico, cual dos palomas sin pico muestran sus pechos helados, heridos y acuchillados, lo mismo que Federico. Qué doble, bronce y plata, la vela, vela, que se ha muerto la nata de la canela, mi bien amado de limón y ciruela, va amortajado. Ignacio Sánchez Mejía, con toda su muerte al hombro, sale pálido de asombro a las barandas sombrías. Todas las ganaderías mugen a la misma hora y en el filo de la aurora, junto a los bravos cerales, sobre el mar de los trigales, la brisa también lo llora. Ignacio, dame el vaso con el ungüento. No puedo dar un paso, ya no me siento. Quiero abrazarte, pero me ciega un viento de parte a parte. Dentro de su traje oscuro te nombra Bernarda Alba, la tarde pinta de malva la rosa blanca del muro. En la calle pisa duro un caballo sin jinete, dan en la torre las siete y angustias, con voz sombría solloza un ave María derrumbada. El pollete por la tapia de huerto, te llamé en vano, dime que no está muerto. Pepe el romano, ciego de zamba, con un ángel gitano va por la alhambra. ¿De quién es ese lamento que sobre la noche rueda? De Marianita Pineda, que está bordando en el viento, con hilos de sentimiento a la vez que borda y canta, y con mano fina planta entre sangrientos jardines una rosa de carmines que enjollará su garganta. ¿Qué bordas, Marianita, sobre esa tela? La flor para una cita que me desvela, en seda cuaja lo que Granada grita, que es su mortaja. Hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. Ay, qué dolor infinito de pedernal y de rosa, voy y vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. Aquel traje de pana que se ponía, aquella faja grana que se ceñía, tanto cuidarlo y una flor de canana para matarlo. Desde su balcón volado, pálida, triste y mocita, te llama Doña Rosita, con el aliento apagado. Un heliotropo morado le acuchilla las ojeras y corta con sus tijeras adormecidas de rumbre su corazón, hecho lumbre por 50 primaveras. ¿Quién cambió los papeles en el piano? ¿Quién secó los claveles de mi verano? ¡Ay, qué tormento! ¿Dónde estás, primo, hermano, que no te siento? Sobre el hoyo de la cama, donde su flor se le mustia, igual que un río de angustia, una mujer se derrama. Bueno, y sigue. Es hermoso este poema.
Es una maravilla. Y está muy lindo el que, viste, yo publiqué el de Antonio Machado. Sí. Ese Muñoz Granada, también. Qué claro. Bonito.
Pero bueno, el tiempo.
Todos son lindos, le han escrito.
Sí, te agradecemos esa, que haya venido.
Esas metáforas que
sí, tremendo. Que son tremendo. Sí,
no, gracias. Qué facilidad para la, sí. La
Rafael de León hizo la síntesis de toda la obra de, claro, de Federico en este gran
claro,
poema.
Claro, sí, porque aparece la Doña Rosita, sí, la soltera, aparece
todavía
todo.
Siguen otras cosas más.
La casa
más,
de Bernarda Alba, bueno, de la cual fui asistente de dirección en su momento.
Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo.
Ay, tenemos que pasar este avisito que nos dijo Ripoll. Sí. Bueno, parece que hay una actividad de conferencias y proyecciones sobre Borges,
claro.
Y hay un hashtag Invasión Borges, es este donde se viraliza en redes y en todos los lugares textos y fotos, videos, todo lo relacionado a Jorge Luis Borges.
Empieza esta movida de Jorge Luis Borges el 22 de agosto, que ya lanzamos
ya
ahora.
Ya es el momento de su cumpleaños.
Es la
también.
Semana, ¿sí?
Claro. Es un virginiano Borges, ¿eh?
Gracias a toda la audiencia, gracias Leonardo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por esto.
Ay, muy lindo.
Las felicito, hermoso estuvo.
Gracias. Después, hermoso. Si me das, yo le.